Opciones para inversión en 2024. 2023, la verdad es que fue un año muy bueno tanto para estrategias a renta fija como de renta variable. Ahorita hablaremos un poco, pero estas estrategias para 2024, ¿cuál es su panorama? ¿Habrá más oportunidades o ya acabó en 2023 lo que se tenía que hacer? ¿Cómo estás, Omar?
Oye, Manolo, tenemos un temazo y es que ya prácticamente ya cuando salga este video ya vamos a estar a inicio del 2024 y queremos ver qué opciones hay. Entonces me encuentro ahorita con una expectativa positiva, Manolo, de lo que viene este año 2024. Siento que va a ser un muy buen año para invertir y hay muchas opciones para hacerlo. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
Y además, tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
En total, hay más de 8 horas de contenido.
Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Entonces, partiendo de, por ejemplo, ahorita cómo se ve la economía, ¿no? Las tasas, por ejemplo, que se sigue mucho la tasa de referencia de los bancos. Tenemos entre analistas, pues hay un consenso de que las tasas van a bajar, ¿no? Lo hemos platicado tú y yo. También creemos que probablemente este 2024 las tasas van a bajar y eso puede abrir oportunidades tanto para aprovechar ahorita a lo mejor instrumentos de renta fija como a lo mejor oportunidades en la bolsa. Quisiera que aventáramos unas sillas al aire, Manolo, de posibles opciones de inversión que pueden ser buen momento para aprovechar este 2024.
No, y fíjate, esto de la posible baja normalmente lo hemos comentado y muchos analistas, como bien mencionas, no va a ser tampoco, o no se espera que sea drástico de la noche a la mañana de, ay, los CETES este martes estaban al 11.50 y un mes después, ah, caray, están al 3. Eso, salvo que pasar una serie de eventos muy complejos podría llegar a pasar. Digo, nada está, no hay certeza 100% en nada de este mundo a futuro. Pero lo que sí creo que las tasas si bajan van a ser muy paulatinas. Entonces, es más, si partimos de la inversión más básica que la hemos mencionado en muchos episodios, CETES, que es de la más básica, yo creo que para este año, si llega a bajar, pues puede ser muy gradual, 11, 10.50, 10, 9. He visto algunos analistas que hablan para fin del año un 9, un 8, pero aún así sigue siendo buena comparado con el histórico. Y acuérdense que si tú amarras una inversión, como ahorita mencionaba Omar, a un plazo mediano o largo, así suban las tasas, se mantengan, bajen, a ti te la respetan. Si tú compras un CETE a 2 años, y las tasas bajan en los próximos juntas que tenga el Banco de México, pues esos 2 años tú ya bloqueaste. Entonces creo que por ahí hay una buena oportunidad de bloqueo, si es que es lo que te interesa, como garantizar ya una tasa de renta fija.
Suena bien interesante y vamos a ver qué es lo que hay ahorita en el mercado, Manolo. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la página de CETES, se las voy a enseñar y aquí la pueden ver. Vamos a ver los bonos, por ejemplo, tal cual, amarrar algo a plazos largos, 30 años, por ejemplo. Traen tasas del 9.6, es un rendimiento muy atractivo que podrás tener si conservas el bono hasta el final del plazo. Entonces, si vemos, por ejemplo, el histórico de las tasas, andamos muy cerca del máximo, casi llegó a estar al 10%, a una nadita se quedó y todavía estamos muy cerca de ahí. Aquí puedes invertir con dos tesis. La primera, aparte de que te dan un buen flujo, pues va a tener un pequeño rendimiento al vencimiento, ¿no? Por la tasa de cupón es 8%, la tasa de rendimiento es del 9.6, o sea, te dan un poquito extra ahí. Y también puedes tener la tesis de que a lo mejor no te quieres esperar los 30 años, lo quieres vender antes, ¿no? Y como hablábamos, las tasas van a ir bajando poco a poco. Acuérdense que la relación entre los bonos y las tasas es inversa. Si las tasas bajan, el valor de los bonos va a subir. Y entonces, pues ahorita lo más probable es que las tasas bajen. Puede haber una estrategia, Manolo, de querer captar ahí una plusvalía en el caso de que las tasas bajen, cuando eso se dé, y vender antes de tiempo.
Sí, sin duda tocas la estrategia intermedia avanzada de los bonos, que hay por varios mecanismos poder tener una ganancia potencial. Y mira, creo que si revisamos justamente la tasa de los CETES histórica, realmente tenían como unos, no sé, yo luego he puesto la gráfica desde el 2020, desde el 2000 hasta el 2023, y pues es un momento atípico el que estamos viviendo ahorita, porque sí, acuérdense que los CETES durante muchos años han estado al 4, 3.5, 3.40. Y en ese momento es bien complicado, justamente cuando hablas de inversiones, la gente hasta se desmotiva. Ay, pues qué aburrido, ¿no? Ganarte un 4. Ahorita el discurso es, oye, un 11, 12, 13, 14, 15% en renta fija en instrumentos regulados. Y creo que eso es lo que hace que 2024 pueda ser muy atractivo también. Porque, por ejemplo, una que yo apliqué en 2023 y probablemente siga en 2024, no solamente el buscar las de CETES, Ahorita pongo aquí mi pantalla. Hay que recordar que varias SOFIPOS y bancos entraron a una especie de, pues lo voy a llamar como de guerra de tasas, pero al final siendo instituciones reguladas, porque si fuera una guerra de tasas entre instituciones que no son reguladas y nadie las conoce, pues ahí me daría miedo de que fuera una estafa. Pero cuando yo vi este año, y voy a mencionar muchos nombres, seguramente Omar también, no, esto no está patrocinado por ninguno, les compartimos un poco lo que hacemos. Por ejemplo, cuando FinSUS hace unos meses dijo, oye, yo saco el 15%, al igual que lo hizo Nu, por ejemplo, aquí voy a poner en pantalla estos dos, Nu a la vista y FinSUS también el 15%, pero a plazo largo, pues puedes sacar lo bonito de los dos mundos. O tengo mi dinero disponible, me da un rendimiento, o bloqueo durante un plazo largo, por ejemplo, este FinSUS que lo lanzó a 5 años, que hay mucha gente está diciendo, no, Manolo, pero pues es que no te da a la vista. Sí, pero el de la vista en cualquier momento te lo pueden bajar. Ojalá que no lo bajen en un muy buen rato, porque eso es fabuloso a la vista y una tasa alta en una institución regulada y con seguro. Pero yo, por ejemplo, sí amarré algunas estrategias a plazo del 15, y pues esto ya bajen las tasas o no. Yo ya por 5 años yo ya tengo el 15. Obviamente me interesa la solvencia, que la institución siga en pie, pero a lo que voy aquí es hay de repente oportunidades para bloquear ciertas tasas para varios meses o años inclusive.
Está muy interesante. Buen momento para invertir en renta fija desde la perspectiva de ambas perspectivas, Manolo, corto plazo y hasta mediano largo plazo también hay opciones para hacerlo. Ahora, por ejemplo, hablando del tema de bancos, también aquí tenemos algunos bancos que les voy a mostrar. Por ejemplo, está este Novalá, parecido a lo que hablaba Manolo, las SOFIPOS, 15%, que si el Banco Cobalto al 14%, Banamex volvió con el 13%, la tienes que quitar cuando se vence, porque si no te la renuevan al 6, pero pues si lo haces así, si puedes ganar tu 13. Están peleándose con todo. Yo sí creo, Manolo, que ya llegamos al fin de esa etapa donde los bancos enloquecen, las SOFIPOS enloquecen y suben las tasas y suben las tasas. Ya veo bien difícil que alguien ofrezca más de que el 16, 17%. Digo, ojalá me caiga en la boca y sí lo suban más, pero ya siento que ya es una tasa pues ya comprometedora. No sé, que ya también no sé si el margen les dé para hacer eso. Entonces yo diría, ahorita es cuando aprovechar lo que hay. Ya mejor que esto va a ser difícil obtenerlo, pero mientras dure, pues sáquenle el mayor provecho. Y si nos vamos, Manolo, por ejemplo, a la bolsa, fíjate, aquí tengo un mapa de varios ETFs. ¿Cómo les ha ido en lo que va del año? Oye, pues se ve casi todo en verde, fíjate, y rendimientos muy buenos. El SPY del S&P 500, 24%. QQQ de tecnología, 53% en lo que va del año. 53%, qué locura. Hay muchos ETFs con rendimientos muy buenos, que si el sector tecnológico, de semiconductores, 200%, 54%. Pues la verdad es que ha sido un año bueno para invertir en la bolsa. La pregunta sería, ¿será el siguiente año también un año bueno para invertir en la bolsa? Digo, pues esto ya pasó, ya ahorita si le entras ya no vas a ganar esto, ya pasó, pero el siguiente año será algo parecido. Yo siento que ahorita ya la bolsa ya está más optimista, fíjate, con eso de que van a ir bajando las tasas de interés en Estados Unidos. Eso siempre beneficia a la bolsa y la bolsa sube cuando se ve esa expectativa. Entonces ya como que siento que la Reserva Federal de Estados Unidos ya va más calmado con sus discursos. Ya a lo mejor no se habla de subida de tasas, ya se habla de o conservarlas o bajarlas. Entonces, pues eso le gusta a la bolsa, ¿no? Y este año ya estamos viendo parte de ese reflejo. Yo creo que podría extenderse, Manolo, para el 2024. Un buen rally como el que estamos viendo ahorita. Siento que les están alineando los astros para que sea un buen año para la bolsa. ¿Tú qué opinas?
Sí, la verdad es que fue justo el famoso rally y ahorita que mostrabas justamente en pantalla, había unos rojos y esos rojos son los que apuestan en contra de la bolsa. Entonces es muy curioso que, ah, no, ahí hay unos negativos. No, esos son los que están en contra porque todo lo que estaba a favor, la gran mayoría de ETFs más bursátiles, más populares, tuvo un desempeño interesante. Pero es que pasa siempre lo irónico, ¿no, Omar? El año pasado hacíamos episodios de bolsa y lo pueden ir a buscar en el histórico. Hicimos por una serie de la bolsa mexicana donde revisamos todas. No nos faltó creo que ninguna y eran los videos menos populares. Lo hicimos creo que en un momento, por ejemplo, donde la bolsa estaba pues mucho más deprimida, en inicios de año. También llegamos a hacer hace un año, 2 años cuando fue la caída. Oigan, pues miren la caída y pueden ir a buscar los videos históricos. Y eran los videos que menos pegaban, los videos que la gente le hacía mucho el feo por, pues, ay, pues no, la bolsa está en negativo. Yo compré y perdí. A veces pasa este efecto contraintuitivo. Y ahorita que la bolsa ya tuvo una recuperación, muchas acciones del 40, el 50, más inclusive, hay mucha gente que está, oye, la bolsa está interesante, ¿cómo funciona? Y digo, qué mejor que en algún momento se interesen, eso es fundamental. Pero es normal en la bolsa tener estos vaivenes, esta volatilidad, y hay momentos muy claros también de oportunidades. Déjame enseñarte dos nombres concretos de acciones que yo compré, considero a un precio muy oportuno de entrada hace tiempo, y les pongo aquí mi pantalla. Bueno, empiezo por una conocida y luego por una menos conocida. Por ejemplo, pues esta creo que tú también la tienes o la has tenido, Omar, el caso de Google. Y pues fíjense la volatilidad y cómo empezó el año, y al final, pues desde mediados de año ya hubo un crecimiento importante. Yo la llegué a comprar, está justo en niveles de cercanos a los $90 y tantos dólares. Y pues ahorita ya está en 138, un crecimiento importante. Y otra que también creo que me fue bastante bien fue esta, la de Salesforce. Déjenme aquí poner un poco más el panorama, un año. Justamente ahorita trae un 105%. El crecimiento se dio también importante justo en los últimos, pues yo te diría en diciembre fue muy relevante. Aquí se habló del uso de inteligencia artificial en las dos empresas, son tecnológicas, pero tienen también cierto componente de inteligencia artificial. Oye, alguien podría quisiera, entonces las voy a comprar. Pues habría que hacer tu propio análisis, obviamente, pero porque yo las compré mucho más baratas hace ya muchos meses. A lo que voy con todo esto es, me siento yo también optimista el 2024, pero no se olviden, cuando haya momentos complicados, llévenselo esto en mente, que siempre pasan en el futuro en la bolsa, puede también haber oportunidades, y ahí el chiste es no tener este pánico, sino cabeza fría, ser analítico y aprender a usar técnicas de bolsa, ¿no?
Oye, qué rendimientos tan atractivos, Manolo, y hasta mayores a el 5% mensual de algunos que son fraudes, o sea, aquí son reales, ¿no? Rendimientos reales en acciones, en vehículos regulados. No pasan siempre, pero cuando pasan, qué buena alegría dan. Y justamente para los que les gustan las acciones, miren, aquí vienen algunos otros ejemplos de empresas del S&P 500. Nvidia en un año, bueno, en lo que va del año, ya casi los 12 meses, 239%. Chulada de empresa, ha subido muchísimo. Microsoft 55%. Meta también, como hemos hecho episodios de Meta donde bajaba y decía, oye, ¿sabes qué? Esta acción está barata, hay que comprarla. Y pues mira, ya van 190% este año, ya se recuperó y se fue hasta para arriba. Tremendo subidón. Costco, mira, ¿quién diría Costco? Oye, pues un supermercado que suba 47% en año. En un año cuando esta acción, pues literal, ni siquiera baja. O sea, esta acción yo desde 2019 la he querido comprar, Manolo, pero nunca baja y siempre me hace que está cara. Y en 2022 me hace que tampoco le fue tan mal. Y no, hombre, pues sigue subiendo. Mira, aquí vamos a poner la gráfica de Costco. A ver si sale aquí la gráfica del precio. O sea, realmente así que ya soy tremenda bajada, pues nunca ha tenido. Se ve bien bonito esto hacia arriba, pero lo malo es que ya es una acción que desde mi punto de vista ya está muy cara. Pero pues qué sorpresa, ¿no? 50% casi en un año lleva Costco. Amazon 82%, Tesla 108%. Más o menos es lo que llevo en la de Tesla, que compré pocas, pero también llevo como el 100 y tantos%, porque la compré en un momento muy bueno. Y hasta el sector financiero, mira, Visa 24, JP Morgan 25. El que sale en rojo, Manolo, y yo tengo en mi portafolio PayPal todavía, en lo que va el año lleva un menos 11%, que también ahí va, esa acción llegó a estar en 50, ya va en 63, pues ya es más de un 20% ahí de subida, de su mínimo. Y también como que siento que la tendencia ya se está revirtiendo. Probablemente 2024 sea, esperemos, el año de PayPal, porque ya tengo rato acumulando. Schwab también tuvo una buena bajada. Yo la compré en la bajada y también la tengo como 30 y tantos%. Yo aquí es lo que va el año, pero yo no la compré a inicios del año. No, pues, o sea, en general, Home Depot un 11%, ya está más madura la empresa, ya no crece mucho. Está interesante cómo van las empresas en la bolsa.
Bastante, ¿eh? Yo, por ejemplo, Meta la vendí, eso lo pueden ver hace unos cuantos episodios en un live que hicimos, incluso dije, yo ya me salí de ahí. Y fíjense, esto es lo bonito, cuando uno diversifica, se mete y tiene sus tesis, creo que lo peor es luego guiarte por muchas emociones, tanto de arrepentimiento de que, es que hubiera invertido, ya está caro, el famoso FOMO. Y también existe un fenómeno inverso que se habla poco, que es, por ejemplo, yo les digo, vendí Meta hace tiempo y si me lo hubiera quedado, pude haber todavía capturado una alza mayor, pero no estoy arrepentido porque yo ya había llegado a mi precio objetivo. En ese momento mi tesis era ya captura lo que tienes que capturar. Y entonces lo decía en un episodio pasado, que lo perfecto es enemigo lo práctico, y más cuando tienes que meterte a analizar inversiones. Yo lo que sí le digo a los campeones es, llevamos con el podcast ya varios años y todos los años siempre, si se dan cuenta, no hemos dejado de subir. Omar, corrígeme si me equivoco, siempre al menos ha habido un video a la semana. Normalmente son dos, pero siempre ha habido video. Creo que hasta fechas bien complicadas, ahí estamos contigo, un 10 de mayo, un 31 de diciembre, ahí están los videos de campeones. Pero lo que voy es, luego hay personas que por el famoso parálisis por análisis, ¿no? De, ah, es que no sé, ahorita no creo que sea buen momento, mejor escuché en las noticias que ya estaba caro, escuché en las noticias que van a bajar las tasas, y te quedas con ese parálisis por análisis o ese escuché rumores que si no ejecutas, no te digo que salgas a ejecutar sin un conocimiento, pero todos los años y todas las semanas siempre hemos encontrado, Mario y yo, alguna oportunidad, o a veces estamos en números rojos, pero buscamos cómo hacer técnicas, y es lo bonito de este mundo que siempre hay oportunidades.
Sí, siempre va a haber, y todavía hay oportunidades. A lo mejor ya no en todos lados, pero pues buscando se pueden encontrar tesoros, tanto en ETFs, en acciones. La verdad es que la bolsa es un instrumento muy noble. Es más fácil hacer los videos cuando las acciones suben, Manolo, pero cuando las acciones han bajado, nosotros hemos subido también los videos, y tal cual lo que es. Yo me acuerdo que este mapa se veía muy diferente hace un año, todo en rojo y bien feo, pero ahí es cuando más emocionados estábamos, ¿no? Y sí, pues justamente ahorita ya estamos viendo lo que sembramos hace tiempo, los que compramos acciones en ese momento. Manolo, pues también puede ser buen momento 2024 de aprovechar, si ya vieron el impacto que tiene la bolsa, usar ese instrumento tal vez en vehículos como para su retiro, como el plan personal para el retiro, por ejemplo, que tiene opciones de invertir en ese tipo de instrumentos para que capitalicen eso, y sobre todo a largo plazo, sabiendo que esos instrumentos funcionan bien cuando los conservas por varios años de preferencia, pues qué mejor para largo plazo que el retiro, ¿no?
Fíjate que te voy a plantear algo que pasó mucho el año pasado. Pues mucha gente se enteró del plan de retiro, lo fue dejando, y ahorita en diciembre del año pasado, la gente decía, es que quiero abrirlo, y ya pues luego los tiempos son más complicados y ya no vas a poder hacer tantas aportaciones deducibles. A lo mejor sí puedes tener algún excedente, pero ya es más complicado. Creo que lo mejor en finanzas es hacer planificaciones con buen panorama de tiempo, de a ver, empiezo el año y una parte va para CETES, una parte para la bolsa, una parte para el plan de retiro, que todos los meses voy distribuyendo a las inversiones que me gustan. Y así poquito a poquito vas llenando tu portafolio y aprovechas el beneficio fiscal y diversificas, y eso creo que es bastante sano. Creo que enero debe ser un mes fundamental de planificación. A lo mejor, si tú estás empezando, dices, ay, pues, ¿y por dónde arranco? Obviamente ve viendo los videos de campeones, pero creo que tu meta debe de ser en enero planificar justo qué tipo de inversiones te gustan, cuáles no te gustan, ir comparando, ir metiéndote poco a poco, a lo mejor hasta probando con cantidades muy controladas, muy pequeñitas, en lo que empiezas a arrancar y vas a tener todo el año para ahora sí que empezar con el pie derecho.
Sí, Manolo, y fíjense, yo lo que he estado haciendo ya este año, he estado aprovechando tasas altas para amarrarlas a largo plazo. Probablemente el siguiente año todavía lo siga haciendo, y ya cuando las tasas empiecen a bajar, pues hay que ir viendo qué se va a hacer con ese capital líquido, ¿no? Que a lo mejor el día que lleguemos, no en un año, pero en varios años, a un CETES al 5, 4%, pues para mí ya no va a ser atractivo tener dinero en CETES, ya va a decir, oye, ¿dónde más lo puedo poner? Y creo que es desde ahorita cuando debemos ir, justo como dice Manolo, planificando, viendo qué vamos a hacer, tener estrategias y opciones para cuando pasen ciertos eventos, que tal vez no sabemos cuándo van a pasar, pero sabemos que sí van a pasar. Y mi tirada, pues es esa, ¿no? Ahorita aprovecharlo de renta fija. La bolsa ya la aproveché desde cuando, y la ciencia siempre la aprovecho, pero cuando la renta fija baje, pues ¿a dónde nos vamos a mover? No sé, a bienes raíces, a la bolsa, a fibras, acciones, ETFs. Hay muchas opciones. ¿Cuáles son las de ustedes, campeones? Déjenla en los comentarios.
Es muy cierto que me he encontrado personas que se están acostumbrando y le agarraron mucho cariño, por ejemplo, a CETES, ¿no? Porque está muy intuitivo. Oye, pues ya le puse ahí renovación automática y tengo un dinero que está ahí renovándose y le voy echando un ojo. Pero sí, eventualmente puede pasar, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5. Y que tú digas, ay, oye, pues a mí me daba, no sé, a lo mejor alguien con un capital importante me daba 8,000 mensuales y ahora ya nada más me da 3,000. Y pues va, puede llegar a pasar, ¿no? Que creo que justo lo mejor es ser defensivo, no reactivo ya con los dedos en la puerta, sino como dice Omar, desde ahorita ir analizando, ir aprendiendo otras inversiones. Y ni siquiera tienes que volverte un experto en temas muy técnicos, porque la bolsa creo que es fabulosa, a mí me encanta, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Omar ahí tiene un curso muy bueno y creo que hay personas que se quieren meter a eso. Pero hay otras como los ETFs que son ya muy automatizados. Oye, compras, los mostraba Omar al principio, 500 empresas y no te preocupas por tú analizar cuáles son las 500, si una bajó, si una subió. Ya tienes un paquete, tú nomás compras un instrumento y tienes las 500 empresas de la bolsa de Estados Unidos, las 100 tecnológicas, las globales. Hay ETFs con 9,000 empresas. Ese es un instrumento muy noble que lo adquieres en casas de bolsa o lo adquieres dentro de un plan personal de retiro. Y eso ya está muy en piloto automático. Obviamente sí hay que conocer en qué invierten, cómo funcionan, la estrategia general, porque hay ETFs. No es lo mismo que compres un ETF de petróleo, de oro, a uno de 500 empresas, por ejemplo. pero se me hace una estrategia muy noble para quien no quiere cambiar su plan de estudio, de carrera, me voy a meter a analizar la bolsa con detalle.
Oye, Manolo, y fíjate que siento que este 2024 va a ser de los mejores años para invertir, porque no importa en qué inviertas, la renta fija va a seguir alta. La bolsa parece que trae una perspectiva de que le va a ir bien también, continuando el rally que lleva ahorita. Entonces, pues siento que es un año bueno, o sea, para invertir en algo y ojalá nos dé buenos resultados en otros inversionistas. Me siento optimista porque, por ejemplo, 2022, pues para la bolsa fue un año terrible, terrible. Y a lo mejor hay muchas personas se asustaron, vendieron y perdieron mucho dinero. Luego vino la recuperación 2023. 2023 las tasas pues fueron subiendo. Yo me acuerdo que a inicios del año no pagaban tanto, ¿no? A lo mejor en Sofipos, en bancos, y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Me acuerdo cuando el pagaré al 13% era el hit, creo que era el de Banamex, y de repente el del 14, y luego el banco quedaba el 15, y pues ya ahorita estamos en eso, ¿no? Ahora viene la reversa, ahora vamos para atrás, las tasas probablemente vayan a ir bajando, pero creo que por lo menos todo el 2024 todavía va a estar muy interesante. Yo he visto, por ejemplo, Manolo, en los históricos de CETES, que hace no mucho, algunos años, llegó a dar el 2% en una subasta, 1.97, algo así. Pues imagínate cómo te sentirías si abres CETES, voy a invertir en CETES, y luego te salga tasa de rendimiento 2%. ¿Qué vamos a hacer ahí, Manolo? Yo creo que ahí los videos de CETES ya nadie los va a querer ver. No creo que a alguien se le haga atractivo eso, porque como tú dices ahorita, hasta se enojan, ¿no? Si dices, oye, es que invierte en otra cosa, y no, no, es que CETES da el 11, pero el día que te dé el 4, 5, el 3, yo no sé, la verdad siento que ya no me gustaría estar tan invertido ahí.
¿Sabes qué comentarios llegaron a poner en nuestros videos en algún momento de CETES? Decía gente, es que los CETES no es una inversión. Sí. Es más como un ahorro que nada más que te da unos pesitos. Oye, pues es una inversión. O sea, al final es un plazo, está tipificado como inversión, por supuesto, da rendimiento, tiene ese plazo regulado, todo. Y sí, yo entiendo, cuando estaba la inflación al 3 y algo y los CETES al 3 o al 2, pues sí, hasta terminas ahí hasta perdiendo. Que es raro que pase que el CETES esté debajo de la inflación, pero puede haber ciertas subastas muy particulares. Aquí quiero poner justamente un poco de la historia. Y aquí está el gráfico justamente de los CETES ahorita. 11, 11.18, 11.30, a finales del año pasado llegó hasta estar cerca, muy cerca del 12. Pero fíjense, si me voy no muy lejos, aquí como dice Omar, y no fue una subasta, fue, bueno, abajo del 3, fíjense todo este periodo, 2014, 2.77. Tendrías que invertir 5 veces lo que inviertes hoy para ganar lo mismo, aprox. 4 veces, aprox. Entonces, fíjense qué situación tan compleja. Entiendo que la inflación también era diferente y hay muchos factores a tomar en cuenta, pero si se dan cuenta, este momento que se vivió el año pasado, se vivió en el... pues 2005, esa fue de las últimas veces más o menos similar. Hace tiempo, si nos vamos muy atrás, sí puede haber momentos más altos, pero ahí las condiciones de inflación también eran muy complicadas y yo no lo creo que sean periodos tan comparables con los recientes. Entonces yo me voy justamente a los últimos, pues no sé, 20 años y pues prácticamente sí estamos en un momento que fue atípico comparado con el histórico.
¿A dónde iremos a llegar, Manolo? Como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿Dónde crees que sea el mínimo ahora? Ya llegamos a lo mejor al máximo o cerca del máximo, pero ¿qué tan bajo podrían llegar los CETES?
Yo creo que hay un factor ahorita diferente a cualquier momento histórico pasado, que antes salías a las calles, fíjense, seguramente los campeones, los que son más fans lo van a saber, porque nos encontramos a muchos campeones en las calles de la Ciudad de México. Salimos Omar y yo a hacer unas dinámicas ahí en la Ciudad de México, nos fuimos a Reforma a entrevistar a las personas y hacemos clásicas dinámicas, ¿no? De por 100 pesos, tal pregunta, lo pueden ver ese video. Y yo creo que si hubiéramos salido hace 15 años, hace 20 años, bueno, de entrada nosotros éramos unos niños, ¿no? Pero asumiendo un multiverso, salías a preguntar hace 20 años, 15 años, y yo creo que la respuesta de la mayoría es, pues existen los bancos. Y creo que existen dos, y nos hubieran dado 2, 3 nombres de bancos grandotes, los que dominaban y dominan gran parte del sistema. Y ahorita salíamos y había gente que nos contestaba nombres de Sofipos, Afores, aseguradoras. Me dio un montón de emoción. También me dio esa emoción, ese sentimiento de que falta mucho, porque había gente que no sabía qué es un Afore, había gente que no sabía qué era una tarjeta de crédito. Pero me dio mucho gusto que había personas que, pues sí, había un chico que nos seguía y nos dijo el nombre de 5 ETFs y sus estrategias y cómo, qué replicaban. Entonces, ese componente de que ahorita la gente es más informada ya no va a permitir que las tasas de todos sean muy bajas, a pesar de que bajen los CETES y las tasas. Alguien va a querer captar recursos, va a haber promociones, hay más competencia, y eso creo que es un escenario bien favorable para el consumidor.
Es una tesis muy interesante y vamos a ver cómo se va llevando a cabo. Yo concuerdo con todo lo que dices. Me emociona el futuro, Manolo, de ver qué pasa en los siguientes años, de aquí a lo mejor a 2030, creo que van a pasar cosas muy interesantes. Digo, siempre estamos sujetos a algo en la economía, algún evento atípico, una pandemia o algo así, pero pues se ve bien, me gusta el panorama para invertir en 2024. Siento que al final el que sale perdiendo ahorita es el que no invierte, Manolo, el que ni invierte en CETES, ni invierte en la bolsa, no invierte en nada, porque se está perdiendo de posibles rendimientos que podrían ser atractivos, que podrían ayudarle a que su patrimonio vaya creciendo. Y pues la inflación ahí sigue, ¿no? La inflación esa no para, sube y baja, pero ahí hay inflación. Entonces ahorita el que no invierte, pues más afectado se va a ver. De por sí ya los sueldos no suben al nivel de la inflación. Y luego si no inviertes, lo que tienes ahí cada vez se va evaporando más, pierde poder adquisitivo. Entonces viene una situación complicada también para el que estos temas no los toma en cuenta, no los aplica.
Sí, yo creo que siempre hay oportunidades, como lo mencionamos. No tienes tú que buscar. Tu perfil no necesariamente tiene que dar para todas las inversiones. A lo mejor tú te sientes muy cómodo en CETES o en SOFIPOS o en bancos o ETFs, cada quien con su perfil. Pero creo que ese es el objetivo 2024, tomar acción. Y lo bonito, Mar, lo hemos comentado en episodios como de esos que son base. No solamente es como el hecho de ver crecer el dinero, la acumulación y siempre andar pensando en el número. A lo mejor Mar y yo luego somos muy analíticos y nos gusta meternos a detalle para que tú tengas la información más digerida. Pero lo bonito es cuando esa inversión se traduce en la meta. Cuando es, oye, invertí en ETFs, le fue muy bien, lo vendí y eso me derivó a poder pagar el enganche de la casa. Y eso derivó poder hacer un viaje. Ahorita estamos con la meta del ahorro para el mundial. Yo en los años pasados me puse muy serio con el tema de inversiones y me permitió hacer varios viajes internacionales. Y eso es lo bonito. No solamente es le gano la inflación y la conversión de la evaluación, etcétera, es qué bonito que sé hacer esto para poder viajar, para poder comprarme una casa, para poder ir y hacer lo que quiera. Y va mucho ligado al concepto que luego creo que se ha desvirtuado de libertad financiera, que luego te lo venden como hasta humo, ¿no? De sí, renuncia a tu trabajo y lo decíamos este chiste en otro episodio de compra 4 departamentos, renta 3. Creo que más bien es ten claras tus metas, empieza a hacer tu plan financiero 2024. Y vas a ver qué bonito es cuando empiezas a tener esas pequeñas victorias.
Oye, que ese es un buen ejercicio. Bueno, creo que no lo mencionamos lo suficiente, empatarlo con tus metas, pero sí lo hacemos. Entonces, por ejemplo, en el caso del mundial, eso lo empezamos hace un año, ya va un año justamente. Y yo veo varios campeones que están ahí en el Discord que se sumaron al reto y constantemente ponen de que oigan, ya pasó un año, ¿cómo van con sus ahorros? Y lo vamos a hacer realidad, Manolo, 2026. Estamos haciendo el ahorro y los campeones que lo hagan, nos vamos a ir ahí al mundial, ahí nos vamos a ver, ahí vamos a estar. Y siento que hace algo muy motivante, o sea, cómo relacionas un objetivo con un instrumento financiero y te ayuda a llegar a tu meta.
Sí, eso está bien padre. Yo no tenía visa de Estados Unidos hasta hace poco, ya la tengo, pero yo estoy bien motivado. Dije, tengo que hacer todos los trámites porque quiero irme a ahí quedamos en el plan que hicimos original, que queremos ver partidos en los tres países. Vamos a buscar los de México, los de Estados Unidos, los de Canadá y ya veremos cómo planificamos. Y es lo bonito cuando justo ahorita estamos mezclando estos dos mundos, ¿no? La parte financiera, técnica y la meta, pero con ese detalle de y planifica y el hotel y saca los permisos y saca todo y es bonito cuando se materializa. Entonces yo le dejaría de tarea ahorita a los campeones. Pues ponte, yo creo que siempre vale la pena pensar en una meta de corto, de mediano y largo plazo. Corto, ¿qué meta quieres para este 2024? ¿Quieres pagarte un curso? O sea, que tenga una meta que involucre dinero, pero al final que no sea el dinero por sí mismo, que sea, quiero pagarme un curso, entonces voy a ahorrar, o lo que tú quieras, ¿no? Quiero cambiar de coche, quiero lo que sea. Una de mediano, me gusta poner una, no sé, de tipo entre 3 a 5 años, ¿cómo visualizar al Manolo, al Omar de 3 a 5 años? Y la otra, una meta de muy largo, ¿no? Oye, pues, mi retiro en 15 años, en 20 años, futurear, e irlas poco a poco trabajando con inversiones y estrategia, creo que esa es una gran meta para iniciar 2024, tener al menos una meta de mediano, corto y largo. Si tienes más, pues qué mejor.
Potentes consejos y déjenos en los comentarios cuáles son sus metas. Pónganos una de cada plazo, corto, mediano, largo plazo. Y siento que hasta nos va a servir a todos para hasta agarrar ideas. No, Manuel, mira, qué padre meta. Yo también quisiera hacer lo mismo. Y en la sección de comentarios ahí todos vamos a estar compartiendo nuestros objetivos y que no se quede en eso. O sea, que en unos años volvamos a este video y sabes que ya lo logré, ya lo hice, ya andamos aquí en el mundial. O sea, el objetivo que sea, yo no tengo que ser el mundial. Ya hice mi ahorro, ya tuve mi hijo, ya le pagué la escuela. Es algo muy bonito cuando ve los resultados, pero pues sí requiere disciplina, requiere de tiempo, de esfuerzo y de empezar a invertir, ¿no? Porque si no hay inversión, pues el proceso se vuelve mucho más complicado para llegar a objetivos financieros.
Totalmente. Y no solamente creo que vale la pena tocar el punto de crecimiento, de la meta, la parte de, digamos, yo lo veo como si fuera un partido de fútbol, la ofensiva, creo que la defensiva siempre es buena y son dos puntos. Punto número uno, también hay personas que ahorita tienen cierto nivel de deuda y empiezan el año con un nivel de deuda. Creo que también defensivo es, oye, quizá en mi etapa 2024 voy a empezar a corregir elementos del pasado. Hay deudas que no son tan malas, ¿no? Y tengo un hipotecario a 20 años. Ah, pues perfecto, qué bueno que lo vas pagando. Pero si en algún momento en el año pasado te descontrolaste con tus deudas, empezaste a gastar más de lo que ganas y tuviste ahí algunos efectos, creo que, aunque no debería ser así, pero siempre es motivante un nuevo año, ¿no? Pues por tradición, porque nos inculcaron así, hasta los efectos de las uvas, que yo no soy tanto de solamente crear un ritual y ya, si soy más de ejecutar. Pero creo que aprovecha el año para ver qué hiciste mal el año pasado que no quieres que se repita. También es bueno como ir a la defensiva para que todo salga bien.
Sí, sí, hay que cuidar todo eso y creo que es bien importante ser realista, ¿no? O sea, ser realista con tu situación, cómo estás parado y cómo quieres estar parado el siguiente año de pérdida y qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Este video lo van a ver probablemente ya en enero, los primeros de enero. Entonces, pues, ¿qué van a hacer este año? Pónganse bien las pilas. A mí me gusta también cuando cambia el año porque siento que sí es motivante y como que sí empiezas a ver, ah, pues tengo estos planes, estos proyectos, estas son mis metas. Y ya con eso te lo tatúas. A mí me gusta siempre tenerlo o escrito en algún lugar que lo veo seguido, en una pared, en, no sé, hasta te lo puedes a lo mejor tatuar ahí en tu cuerpo como tú quieras, un archivo que vas en tu fondo de pantalla y hacerlo, irlo haciendo poco a poco, porque siento que ese es un reto con uno mismo, bueno, lo ponerse metas y lo difícil no es ponérselas, sino hacerla, no cumplirla, como tú dices, ejecutar, pero de que se puede, se puede.
Sí, ahora sí que los hábitos se construyen para bien o para mal. El no hacer ejercicio es un hábito. No tienes el hábito de hacerlo, ¿no? El hábito de estar viendo televisión todos los días, muchísimas horas. O sea, digo, yo no soy de esas personas que son extremistas, ¿no? De no te tomes tu café, no veas tele, no hagas nada. Yo lo hago, ¿no? Y también la paso bien y siempre es un balance, creo que la palabra clave. Pero creo que forjar hábitos va a ser fundamental para tu 2024 con el pie derecho.
Pues ahí lo tienen, campeones. Acuérdense de que si quieren dar el pie derecho en las inversiones, tenemos justo un taller que dura más de 8 horas, que habla de todas las inversiones que hay y tenemos un módulo especial de impuestos. Si se quieren registrar, el enlace está aquí abajo en la descripción.
Perderle el miedo, empezar bien este año, vamos con todo. Y pues mucho éxito, campeones, para todas sus metas. Vamos a estar aquí acompañándolos, tenemos muchas ideas nuevas, queremos mucho contenido, queremos traer invitados. Van a venir más, ahora sí que más oportunidades que Omar y yo estamos descubriendo. Y justo no olviden seguirnos. Estamos en todas las redes siempre. Si tú ya nos sigues en el canal, quizá no has visto los videos cortos express que damos en otras redes, que en TikTok, en Instagram. Entonces te invito a que te des la vuelta por todas las redes y nos des ese seguir, porque eso va a ayudar a que tengas consejos. Ahora sí que alguien te esté recordando, ¿no? Si dices, ay, es que a lo mejor a mí nadie me dijo, nadie me educó. Oye, sigo a los campeones y va a haber notificaciones todos los días donde te vamos a recordar de la importancia de invertir.
Ya no hay pretexto de que nadie me dijo, nadie me avisó. Ahí está la información y es gratuita. Así que el que quiere puede. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.
Venga, un buen año.